Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces. En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Saludamos a toda la audiencia de Las Voces en Movimiento en 1430 AM Uniminuto Radio, la emisora universitaria de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estas son Las Voces en Movimiento, un programa que quiere referirse a los distintos espacios de movilización social en el país y en la región, y que hoy escuchábamos, arrancando este programa, escuchábamos Peace Seals de Megadeth, que tiene un sentido muy importante para el programa, para el tema que vamos a plantearnos en la tarde del día de hoy, que ya lo anunciaremos en un momento. Parece que la pieza radiofónica que sonará a continuación nos dará luces de por dónde va la cosa. Entonces, escuchemos la pieza radiofónica y seguimos acá en Las Voces en Movimiento de esta tarde.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
¿Cómo iniciaron los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Gobierno Nacional?
Las reuniones exploratorias para un futuro acuerdo de paz iniciaron en enero del 2014. Sin embargo, el proceso ha pasado por sus altas y sus bajas, como es tradicional en cualquier proceso de negociación. Veamos algunos de sus momentos más importantes desde 2014.
El 16 de mayo del 2014, las FARC y el ELN anunciaron el cese al fuego unilateral desde el 20 de mayo hasta el 28 de mayo. En el marco de las elecciones presidenciales en ese país. El 10 de junio, el presidente Rafael Correa informó que los primeros acercamientos se dieron en territorio andino desde hace varios meses, en abril y mayo, que estaba dispuesto a albergar ese proceso de paz colombiano. El 19 de octubre, el ELN publicó un video en el que dio a conocer que en las negociaciones exploratorias con el gobierno lograron acuerdos en dos puntos de la agenda: participación de la sociedad y las víctimas del conflicto.
El 16 de junio del 2015, el conflicto se reavivó con la muerte de al menos un funcionario del ejército colombiano y tres integrantes del ELN durante un enfrentamiento ocurrido en el departamento de Arauca. El 6 de mayo, el suboficial del ejército, Eduardo Ávila, perdió sus dos piernas por la explosión de una mina antipersonal y fue trasladado a Bucaramanga para recibir atención especializada. La explosión ocurrió cuando un grupo de militares vigilaba la construcción de un parque infantil cerca de un colegio de convención norte de Santander. El 9 de marzo, el ELN exigió al gobierno de los Estados Unidos asumir su responsabilidad histórica por la participación en el conflicto armado colombiano. A través de un comunicado, aseguraron que Washington ha tenido una implicación directa con los más de 220.000 muertos y los 5.3 millones de desplazados por la confrontación armada de más de medio siglo. El 1 de marzo, el ELN liberó voluntariamente al alcalde de la localidad del Alto Baudó Chocó, Freddy Palacio Ramírez, quien había sido retenido en diciembre de 2014. De acuerdo a los insurgentes, el regidor fue retenido porque necesitaban una rendición de cuentas sobre su gestión por supuestos desvíos de dinero. El 16 de enero, el jefe militar del ejército del ELN, Antonio García, reveló que tras una serie de reuniones con el gobierno, se acordó una agenda de paz de 6 puntos. Participación de la sociedad, democracia para la paz, transformaciones necesarias para la paz, víctimas, fin del conflicto armado, implementación del acuerdo y referendación de los mismos.
El 10 de octubre de 2016, el gobierno y el ELN anuncian el inicio de la fase pública de diálogos. La mesa se instalará formalmente el 27 de octubre y los diálogos iniciarán el 3 de noviembre. 30 de marzo. En Venezuela se anunció el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. 8 de febrero. El Ejército de Liberación Nacional, en conversaciones de paz preliminares con el gobierno de Colombia, insistió en un cese bilateral del fuego para generar un clima de paz favorable. 2 de febrero. El comisionado de paz en Colombia, Frank Pearl, manifestó que al Ejército de Liberación Nacional se le está acabando el tiempo para ser parte en los diálogos de paz que avanza el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, EP. 31 de enero, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia aseguró que solo le falta reunirse una última vez con el gobierno para iniciar oficialmente un proceso de paz.
Diciembre de este año. El gobierno de Colombia y los representantes del ELN anunciaron este lunes en Quito, Ecuador, el acuerdo del cese del fuego bilateral hasta enero del 2018.
Esta pieza radiofónica fue elaborada con base al artículo El Camino de Paz entre ELN y gobierno colombiano, publicado por Telesur en su página web el 1 de octubre del presente año.
Seguimos con la música de Megadeth, pero acabamos de escuchar una pieza radiofónica de contexto histórico de lo que ha venido pasando en este proceso de negociación con el ELN, que es el tema que nos vincula en la tarde de hoy a estas Voces en Movimiento. No hemos tenido la oportunidad de tocar este importante tema. Hemos hablado bastante del acuerdo final con las FARC. Hemos hablado del proceso de negociación, del lugar de las mujeres allí, de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero hasta ahora, y me parece que además estábamos en deuda con nuestra audiencia, de trabajar el tema de la negociación de paz con el ELN que viene desarrollando el gobierno nacional. Entonces quiero saludar a los compañeros del equipo de Voces en Movimiento que están en la tarde de hoy acá habitualmente. Saludo a la compañera Laura, buenas tardes, ¿cómo vas?
Buenas tardes, Alejandro, muy contenta de estar aquí acompañándolos el día de hoy.
Laura Londoño, discúlpame, a veces tengo ese lapsus, pero también está con nosotros Andrea Parra, inseparable amiga de las Voces en Movimiento.
Pensé que iba a decir de Laura.
También.
También. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y por supuesto a nuestros invitados.
Y el compañero Sebastián Camacho, que a veces está muy cerca, a veces no tan cerca de las voces en movimiento. Buenas tardes, Camacho, ¿cómo va la cosa?
Pero siempre estoy ahí, profe. O sea, no, nunca he dejado de estar. Y pues sí, muy, muy contento de volver a estar acá en los micrófonos de voces. Un saludo a todos los invitados y pues sí, muy, muy bacán el tema.
Bueno, entonces también saludamos por este otro lado a los invitados que están esta tarde de hoy acompañándonos. Entonces tenemos a un amigo, a un viejo amigo de la casa que ya lo hemos escuchado acá y que es uno de los activistas de las voces en movimiento desde hace ya unos días, el profesor Helbert Choachi de la Universidad Pedagógica Nacional. Helbert, qué gustazo tenerlo otra vez por acá.
Hola Alejandro y al equipo de Voces, es para mí un honor estar en esta importante emisora que se piensa el país. Y bueno, y saludo especial a los oyentes y como siempre a mi mamá que me escucha fielmente a esta hora.
Bueno, muy bien, también saludamos a Lizeth Quiroga. Muy buenas tardes, Lizeth. Ella hace parte de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública. Y que efectivamente tiene muchas cosas que contarnos frente a este proceso, sobre todo este proceso de participación de la sociedad en este escenario y sobre todo desde las mujeres. Lizeth, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente pues muy contenta de estar acá en este escenario y poder dar parte de lo que hemos venido haciendo las mujeres y que ojalá muchas mujeres nos estén escuchando también para que sepan que hay un escenario, hay varios escenarios, no uno solo sino varios en los cuales también se sientan acogidas aquí, que más adelante hablaremos de eso.
Bueno, también tenemos a Juan Hugton. Juan Hugton.
Sí, está muy bien.
Está bien pronunciado. Él es antropólogo y hace parte del Comité de Impulso de la Mesa Social por la Paz. Juan, qué gusto tenerlo también a usted por acá.
El gusto es mío, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para quienes están escuchando Voces en Movimiento de la Uno Minuto, que son muchas personas.
Bueno, muy bien, también tenemos vía telefónica, tendremos en unos momentos al profesor Víctor de Currea Lugo, docente de la Universidad Nacional. En un momento estaremos también conversando con él, que ha sido una de las personas que también le ha metido fuertemente al análisis de la situación, bueno, digamos, del proceso histórico de lo que ha representado el ELN, pero además también ha estado muy pendiente en las discusiones que tienen que ver con este proceso de negociación y a todo lo que tiene que ver con estos procesos participativos que se están generando para movilizar esa negociación desde acá, desde Colombia, desde la sociedad civil, que creo que es muy importante. Entonces, bueno, arrancando con esta discusión, quisiera pues hacer como una pregunta obligada a los compañeros invitados y tiene que ver como, bueno, ¿en qué vamos? Poco se escucha hablar del proceso de negociación con el ELN en los medios de comunicación. ¿En qué vamos? ¿Cómo ven ustedes el proceso de discusión que está allí en Quito? Pero además también, ¿cómo va? En términos generales, ¿cómo ven ustedes la cosa para contextualizar un poco a esta audiencia de las voces en movimiento que tal vez pueda estar pensando que esto, ¿de qué se trata?
Pues efectivamente este debería ser un proceso muchísimo más interesante para la sociedad. Lastimosamente se está desarrollando en un contexto en el cual hubo un pico muy fuerte con los acuerdos a que llegó el Estado con las FARC, pero después con una cima muy complicada de incumplimientos y de una implementación tortuosa de esos acuerdos que ha generado muchísima, digamos, escepticismo en sectores de la sociedad. Adicionalmente, el hecho de que el proceso se estuviera desarrollando digamos en la fase última del gobierno de Santos, pues genera también que haya pocas expectativas de que sea posible llegar a un acuerdo con el ELN. No obstante, lo que querríamos destacar fundamentalmente es que se trata de un proceso inédito. La participación de la sociedad se ha dado en otros procesos de paz, en otros lugares del mundo, pero en esta, donde lo que se espera es que del seno de la sociedad salgan los consensos básicos para los acuerdos que darán fin al conflicto armado, sí es un punto que no ha tenido antecedentes. Nos parece que el hecho de que la participación tenga que desarrollarse en Colombia, porque lo particular de esto es que esta no es una negociación en Quito, esta es una negociación en Colombia y es una negociación entre los actores sociales fundamentalmente. Pensamos que esto, si logramos desatar el nudo de la participación, vamos a lograr posicionar este proceso también no solamente en los medios, sino en las mentes y en los corazones de las colombianas y los colombianos, que de alguna manera somos los directamente involucrados en esta, en este proceso, y tenemos que llevarlo a buen puerto.
José Gelbero, Lizeth.
Bueno, yo quiero decir, digamos, un elemento. Ya. Es que acá me están haciendo cosquillas, disculpen.
Paola, no le haga cosquillas al profesor Gelbero, por favor.
Hay unos elementos importantes que son importantes ponerlos en el contexto para nuestros oyentes, porque si el proceso de La Habana, digamos, tiene unas condiciones de incumplimiento, pero estuvo más cercano en función de una discusión política que venía suscitándose en términos de la polarización y la comprensión que implica la paz en el país. Y una muestra de eso fue lo que pasó en el plebiscito por la paz, que gana el no, porque tenemos una sociedad que no le cree a la paz, pero que tampoco le cree a las insurgencias. Y yo creo que estos programas no es una apología a la insurgencia, no es una apología a la lucha armada, sino un escenario de la necesidad imperiosa de comprender cuáles son los lugares y la importancia que tiene para Colombia silenciar los fusiles y acabar la guerra. Porque especialmente el surgimiento del ELN en el año 64 es un surgimiento muy similar al contexto de las FARC, porque surge en el marco también de las injusticias en el campo. Pero también, digamos, eso muestra un derrotero de qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando en el país. Y es, hace una semana en el programa también de Voces, con el tema de la Minga, pues lo que muestra es que el panorama de la paz, pero además el panorama del gobierno en el marco de los incumplimientos, lo que nos ha generado es que haya unas incomprensiones del momento en el que estamos, ¿sí? ¿Y cuál es el momento en que estamos? Tenemos un escenario electoral en el 2018, una polarización de los sectores de gobierno peleándose las presidenciales, pero también una acelere en que un proceso de paz llegue a su fin con el ELN. Y creo que acá lo importante, como lo decía Juan, acá hay dos hechos inéditos. Uno, el cese bilateral transitorio nacional, que seguramente ahora nos va a hablar también Víctor, que nunca se había dado en la historia con el ELN, y que llevamos 40 días donde pues no hay enfrentamientos y no hay situaciones que pongan también en riesgo a la sociedad, y creo que eso es importante. Donde hay un muerto menos en Colombia, debe ser, la vida es fundamental, y eso debe ser un hecho que todos los colombianos debemos valorar. Pero lo segundo también es que estamos en un escenario inédito frente al tema de la participación, y pensarse en las preaudiencias, que no sea fuera de Colombia, sino que sea la sociedad la que tenga que estarse pensando, y tengamos que estarle haciendo la pregunta, ¿cómo incidimos en la agenda de negociación? Y que la negociación no es entre dos bandos, ¿sí?, sino que la participación debe estar enmarcada en cómo los colombianos y las colombianas incidimos en nuestro futuro. Y además obligamos a que las partes, en este caso el ELN, pero también el gobierno, garanticen el cumplimiento. Y un tercer elemento que creo que es diferente a lo que pasó con las FARC es el tema carcelario. Y es, en el marco del acuerdo humanitario, es cómo las condiciones de las cárceles, en este caso con sus presos políticos, tienen una tensión que logren ir posibilitando un tránsito en el escenario de dignificar las condiciones de privación de la libertad, ¿sí? Y yo creo que esos son unos elementos claves. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estamos en el marco de la elección, estamos apurados en que se cierre el proceso, que el ELN entregue las armas, pero creo que con lo que está pasando con la JEP en este momento, lo que está pasando con las FARC, lo que viene pasando con la reconfiguración del paramilitarismo, es un tema que debemos estarnos pensando todos los colombianos. Yo dejo hasta ahí inicialmente como elementos de la discusión.
Bueno, ya han dicho elementos bastante importantes que no quiero repetir. Sin embargo, pues yo sí quiero mencionar que no hay que negar que efectivamente los medios masivos le dieron mucho más protagonismo a las negociaciones de La Habana que ahorita las de Quito. Sin embargo, hay que reconocer que los medios alternativos han tratado de difundir las redes sociales sobre el tema, pues, de los acuerdos que se han venido dando. Yo creo que, digamos, con todo lo que se ha aprendido con las negociaciones de La Habana, ponen un reto importante con la mesa de Quito, y por eso digamos que el reto es con la misma sociedad, con el mismo movimiento social, político, y es que es desde el movimiento social donde tenemos que darle relevancia a estas negociaciones que se están dando, porque es darle ahora la potestad a la sociedad en común, que debe dar su voz sobre el tema de participación. No es como en La Habana que ellos decían, y pues como que la sociedad estaba a la expectativa de qué era lo que decidían desde La Habana y simplemente daban los informes. Acá es, tenemos que estar ahí presentes y nos están dando la oportunidad de tomar esa decisión. Creo que eso, digamos, es un plus que hay que empezar a difundir, porque lo que estamos buscando es decirle a la señora, ¿cierto?, que está ahí en la casa, a la ama de casa, a la secretaria, decirle a la gente del común que, oye, el tema de paz no es solamente con la insurgencia, no es solamente un tema con el gobierno y la insurgencia, sino que eso nos compete a todos aquí, y es un llamado para cada uno. Tal vez por eso no ha tenido la fuerza, porque la gente no se ha preguntado desde su lugar qué quieres tú para la paz en Colombia, sino que espera que sean los otros que lo decidan.
Bueno, es muy interesante como el tema que nos han planteado nuestros invitados en la tarde de hoy, con referencia especialmente en el tema de la participación. Ahora sí vamos a saludar al profesor Víctor de Currea, que está en la Universidad Nacional, y esperamos que nos acompañaba acá en la cabina, pero pues no logramos concretar los tiempos y los espacios. Pero muy buenas tardes, profesor Víctor. Habla con Alejandro Sepúlveda, profesor de Uniminuto. ¿Cómo está?
Buenas tardes para todos y todas, para la audiencia, para la mesa. Y sí, acabamos de salir aquí de la Universidad Nacional de otro foro, donde precisamente estábamos hablando de la paz con el ELN.
Sí, Víctor, estamos hablando un poco del contexto en el que se mueve la negociación con el ELN. ¿Cuáles son los aportes de este proceso de negociación con el ELN? Y entonces, nuestros invitados, en el caso de Juan, de Helber y de Lisset, nos planteaban como un escenario fundamental el tema de la participación, pero sabemos también que hay una condición muy importante acá que tiene que ver con, por ejemplo, el cese bilateral al fuego, y bueno, y también como con algunas especificidades que tiene el ELN que permiten además que se abra una discusión mucho más amplia que la que vivimos con el proceso de negociación en La Habana. Entonces cuéntanos un poco desde tu perspectiva cómo estás leyendo y entendiendo un poco este ejercicio de negociación que se está desarrollando entre el ELN y el gobierno nacional.
A ver, yo soy pesimista por naturaleza, y estos últimos meses he amanecido más pesimista. Uno de los graves problemas es que el gobierno insistió en venderle al país la idea de que la negociación con las FARC era la paz, que la entrega de armas de las FARC era la paz, que la claudicación que se está empujando a las FARC son la paz. Ergo, ya no tiene sentido hablar con el ELN, porque eso no existe en el imaginario político de la mayoría de colombianos, porque ya se hizo la paz, dieron un Nobel y con eso se cerró todo. Entonces el reto que tenemos es cómo recordarle al país que no, que aquí la paz no se ha hecho ni siquiera con las FARC, porque eso ha sido una cantidad de incumplimientos del gobierno brutales y por tanto el escenario de conflicto armado sigue siendo vigente. No digo que esté vigente la lucha armada, estoy diciendo la realidad de la guerra sigue siendo vigente con el ELN, con los paramilitares y con más de 1,000 hombres de las FARC que han vuelto a tomar las armas. Entonces es el primer error que nos han hecho creer que ya la paz se había consolidado. La segunda cosa que a mí me preocupa dentro de esa lista que uno puede hacer de aportes a la coyuntura es la grandísima división que hay dentro del equipo negociador del gobierno. A pesar de que los medios y los expertos y algunos colegas académicos dicen que es que la división es dentro del ELN, pues yo no la veo, pero sí veo una marcada división dentro del gobierno, con un grave problema. El señor Juan Camilo Restrepo no sale a defender la paz del que él es negociador. Entonces va a ser muy difícil que si esta paz se consolida, él, que su natural aliado sería el ELN, pueda congraciarse con él después de que no hace sino decirle cada vez que puede por Twitter al país que el ELN incumple, que el ELN es un faltón, que el ELN no es serio, pues cómo va después a defenderlo. Entonces ese es un segundo elemento que hay que tener en cuenta, la profunda división dentro del equipo negociador del gobierno de cara a la paz. Y con relación a la participación, quiero agregar un elemento. A pesar de que yo reconozco los buenos oficios que ha hecho y las muy buenas acciones de la mesa social y de otras plataformas, yo sigo convencido, mea culpa, de que no tenemos doliente, o como me corregían algunos, queriente para hablar de paz. Yo no veo que haya una sociedad movilizada. Creo que lo que hay movilizada es una sociedad marginal. Me dirán que en ningún proceso de paz del mundo está toda la sociedad. Tienen razón, pero es que yo no estoy pidiendo que haya 49 millones de colombianos y colombianas volcados en las asambleas, pero no me digan que dos o tres podemos representar a esos 49 millones. Y la culpa fundamentalmente se lo tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno firmó una agenda con el ELN, que eso publica el año pasado, diciendo vamos a consultarle a la sociedad, pero no ha movido un dedo, de la misma manera que no movió un dedo para el plebiscito, de la misma manera que no está ejerciendo presión para que se aplique la justicia especial para la paz, de la misma manera que le ha incumplido a la guerrilla, de la misma manera que no ceduliza a los guerrilleros, que no los bancariza, que no les permite acceder a recursos y que eso va a fracasar estrepitosamente. Entonces hay una responsabilidad muy grande por parte del Estado en que resulte siendo poco menos que famélica la participación de la sociedad en ese proceso con el ELN. Como ven, amanecí pesimista.
Bueno, profesor, pues pero muy 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 importante esta apreciación, en tanto también de disponer que si bien están abiertos los espacios para el ejercicio participativo, pues seguimos siendo una sociedad marginal en términos de involucrarnos, de seducirnos, de permitirnos discutir estos temas. Ya lo planteaba Licea hace un momento, tal vez nunca se nos había hecho la pregunta directamente de, bueno, ¿usted cómo quiere que sea ese país? ¿Cómo quiere que se construya la paz? Y en ese sentido sí me parece que es muy importante, pues, como ese llamado de atención que usted hace en ese sentido.
Bueno, también otro tema importante que ustedes ya hablaban ahorita al principio del programa sobre la participación ciudadana, ¿cómo se va a llevar a cabo este proceso para la inclusión de toda la sociedad en este proceso de negociación?
Pues justamente en estos días se están realizando las audiencias preparatorias, en las cuales un número cercano a las 300 personas ha hecho propuestas al gobierno y al ELN sobre cómo deberían desarrollarse estos diálogos. En general, las distintas intervenciones que conocemos, ahora le pueden preguntar más directamente a Diana Granados, que también es una de las personas que está invitada al programa, pero en general las intervenciones que hemos conocido de quienes están allí giran en torno de algunos ejes básicos. El primero de ellos es que la gente no quiere un procedimiento de participación en que sencillamente vamos a un evento, nos comemos un refrigerio y firmamos un listado, sino que la palabra de quienes participamos allí tenga un valor, tenga el valor de comprometer nuestras voluntades y también las acciones posteriores. Este es un primer punto que, por supuesto, que tiene variantes. Nosotras desde la Mesa Social para la Paz proponemos que esta participación sea decisoria, pero hay, digamos, otros planteamientos que dicen que sea incidente, aunque no sea decisoria, y otros de todas maneras plantean que mínimamente debe ser influyente. Pero digamos que lo que sí es un consenso entre las distintas organizaciones es que no queremos ir a un proceso de participación, digamos, donde haya un rito sin mito, sino que queremos que esa ritualidad esté asociada realmente a cosas sustanciales. El otro elemento que está también, digamos, dentro de las propuestas que se están proponiendo, se están haciendo, es el elemento territorial. Lo que se plantea es que esto no puede ser un asunto de las élites o de las organizaciones sociales o empresariales, digamos, muy calificadas, sino que tiene que ir a los barrios, tiene que ir al campo, tiene que ir a los resguardos indígenas, tiene que hacerse en los territorios afrodescendientes para que las personas en su propio lenguaje puedan construir estas propuestas para el país. Ese es un segundo elemento muy fuerte y tienen que concretarse en medidas punto tres, se implementen en esos territorios. De alguna manera, y frente a esto que ha señalado Víctor del incumplimiento, que también lo ha señalado Helber y Liz, hay una demanda de las distintas organizaciones y sectores de la sociedad de que lo que vayamos acordando lo vamos haciendo, que no puede ser una especie de oferta para dentro de muchos meses para mirar si de pronto los actores políticos dentro de todo ese tiempo van a cumplir. Ya está claro que lo que está pasando con los acuerdos de La Habana es supremamente grave. Y yo diría que hay un componente adicional en todo esto de la participación que es también muy fuerte, que es el tema de las garantías para esa participación. Y esas garantías son de dos tipos. Son de muchos, pero digamos que yo diría que la principal de ellas, por supuesto, que es la garantía de la integridad, la dignidad, la seguridad y la vida de la gente. No puede ser que organizaciones que van a participar, cuando participan y salen a las calles, son reprimidas de una forma supremamente violenta, que lo que hace es que desestimula cualquier posibilidad de participación. Pero hay otro elemento que en nuestros diálogos la gente nos ha dicho: queremos que haya garantía de seriedad. Es decir, que nuestro interlocutor o nuestra interlocutora sea serio. De alguna manera hay una valoración de que este es un Estado que no es serio. Inclusive, digamos, la caracterización es que estamos ante un Estado faltón. Pero hay un elemento, digamos, que deberíamos agregarle, y es que las garantías también son para quienes nunca han tenido experiencia de participación. No es tan fácil que los inviten a un espacio determinado y le digan: ahora participe. No, es necesario que a las comunidades locales, a las personas, a las organizaciones, haya un espacio para la autoformación, para preparar propuestas. Y bueno, hay un punto que lo meto, pero creo que Liz lo desarrollaría con toda seguridad mucho mejor. Otro de los temas que ha habido es el tema de la paridad política en la participación de las mujeres y de las distintas disidencias de género. Pero digamos que ahora en estas audiencias, Diana les podrá comentar mejor, digamos, se va a construir un consenso sobre ese mecanismo. Pero estos son rasgos generales que más o menos los distintos sectores y organizaciones están demandando.
Yo quería justamente, Liz, preguntarte sobre eso. Se supone que hay una apuesta en el acuerdo final con las FARC y una subcomisión de género que estuvo allí, que fue integrada por distintas organizaciones de mujeres y demás. Pero bueno, primero, ¿qué estás pensando de eso que pasó ahí y cómo están posicionando las mujeres también elementos fundamentales en estos ejercicios participativos en la mesa de negociación o en la discusión política que le estamos dando al proceso con el ELN?
Bueno, primero quiero comentar que desde la Confluencia de Mujeres, junto con otras plataformas y otras organizaciones de mujeres, se ha generado un espacio de articulación que se llama Juntanza de Mujeres para la Paz, por la Paz. Y ahí, pues, digamos que nosotras hemos podido dialogar con otras mujeres de otras regiones y digamos algo muy claro, y es que independientemente de las dificultades que hubo y que hay todavía con el tema de La Habana, y eso incluye el tema del enfoque de género, que inclusive fue un tema bastante álgido para el tema de los acuerdos, del cual no podemos desconocer que nos puede volver a pasar en estos también, porque el tema de la ideología de género sigue vigente, y con el tema electoral puede volver a ser un tema para ganar votos. Sabemos que hubo avances, y esos hay que, pues nosotros aplaudimos esos avances que se generaron con la subcomisión, y del cual hay que respaldar y hay que seguir fortaleciendo lo que se generó ahí, ¿sí? El tema de que se incluyera el tema de violencia sexual como un delito que no va a ser, pues obviamente, pues, digamos que está dentro de los delitos que no se van a otorgar beneficios jurídicos dentro de la JEP. El tema de que se reconoce que la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado se dio de una manera brutal y de mayor envergadura. Digamos, todo el tema de generar el enfoque de género en los acuerdos de La Habana, eso es algo que nosotras aplaudimos, pero hay que seguir fortaleciendo. ¿Qué sucedió con el tema de La Habana? Hubo pues críticas, y es que no toda la población o no todas las organizaciones de mujeres pudieron participar de estos acuerdos o de esta subcomisión como tal, aunque ellas trataron de invitar, pero pues finalmente no hubo la participación tan amplia como se esperaba de las mujeres y de la población LGBTI. Y pues digamos que la idea ahorita con el tema de la Mesa de Quito es precisamente que esta participación de las mujeres y de la población LGBTI o de las disidencias de género pueda ser mucho más amplia y directa, ¿sí? No sea a través de terceros, sino que sea realmente escuchada la voz de las mujeres. Desde Juntanza pues efectivamente se ha venido hablando de crear espacios de participación donde sea directo regional, y que ya hay algunos avances y hay agendas ya en los mismos territorios de las mujeres. O sea, eso es algo que también hay que decirlo. Ya hay propuestas, que muchas de esas propuestas llegaron a La Habana pero no fueron tenidas en cuenta, y que la idea es que en esta mesa se pueda tener, digamos, presente estas propuestas que se han venido desarrollando. Recordemos que estamos hablando de un solo proceso, dos mesas. No estamos hablando de dos procesos por aparte. Este es un solo proceso. El tema de la paridad política, pues obviamente es un tema que desde el Movimiento Social de Mujeres y desde el pues, Movimiento Feminista se ha venido liderando, porque pues para nosotras el tema de la participación política ha sido peleado, guerreado. Esto no nos lo han dado, no nos ha tocado desguerreadito. Y pues lo que pedimos es que sea el 50% de la participación de las mujeres en los ejes de temáticos que se van a desarrollar en estas audiencias. Pero ojo, no es una participación de llevar simplemente la mitad de las mujeres por llevarlas y cumplimos con la cuota o ya, sino que realmente tengan efectivamente la posibilidad de que la voz de estas mujeres que participen hablen también desde las mujeres. O sea, el que sea una mujer sindicalista o que trabaje el tema del dominio energético no quiere decir que no tenga también una postura desde el hecho de ser mujer. Entonces la idea es que también, digamos, el tema de mujer sea pues transversalizado, pero que también estén ahí las mujeres para decirlo, ¿sí? Y que digamos que haya una gran, digamos, variedad de mujeres en esa participación en la mesa de Quito.
Alejo, yo quiero plantear varios asuntos. Yo creo que cuando hablamos de lo inédito en términos de la participación, no es que exista una verdadera participación, porque hablar de las audiencias previas tiene un elemento, y es que es un paso previo para preguntarle a sectores de la sociedad cómo debería pensarse y desarrollarse la participación. Ese es un primer elemento. Lo segundo, con lo que dice Víctor, digamos, él atiende a un principio de realidad, pero yo creo que el problema no es de pesimismo, sino de tener un enfoque apreciativo. Y el enfoque apreciativo es que a pesar de que hay, digamos, un nivel de incumplimientos, porque además hablamos del Estado como si fuera homogéneo y el gobierno como si fuera homogéneo, cuando hay distintos sectores que representan, digamos, cargos burocráticos y que definen la política institucional, digamos, hay que comprenderlo también esas dimensiones. Yo creo que cuando hablo de un enfoque apreciativo es que necesitamos insistir en que haya escenarios de paz, ¿sí? Un tercer elemento es que no podemos estar hablando, digamos, de pensarnos un escenario de participación cuando los diálogos terminan siendo secretos. O sea, cuando uno se pregunta por las audiencias previas, que es preciso ahora lo que Diana va a hablar, es que eso debería ser, digamos, público, eso debería ser comunicado a la sociedad. Y cuando dice Víctor es que no hay un compromiso del gobierno en promover la paz, es porque está silenciado el escenario de discusión con el ELN.
No dejaron entrar a la prensa, ni a la prensa, ni a la gran prensa, ni a la prensa alternativa.
Claro, entonces no hay celulares, o sea, digamos, es que yo hace poco lo decía, es que la gente que está apostándole a la paz, esto no puede ser un secreto, es que nosotros no estamos haciendo apología a la guerra, sino necesitamos que en el marco de dos actores que son claves, que determinan también una dinámica en los territorios del país, pues lo que se discuta tiene que ser público. Y lo que dice la gente, ahí sí pensando desde el lugar de lo educativo, es que lo educativo, el poder escuchar al otro, el que la sociedad escuche qué es lo que se está discutiendo, el que la sociedad escuche y comprenda qué es lo que piensa el gobierno y la representación del gobierno en el marco de la negociación, pero también que entienda qué es lo que está planteando el ELN, eso es una manera también de saber por dónde, en el caso de las universidades, cuál deberían ser esos aportes para esa transformación y que avance este proceso. Yo veo limitado, y por último, yo veo limitado porque no tendría, digamos, se ha enterado de las audiencias, es porque la gente que ha estado participando ha estado diciendo estamos en las audiencias. Y no hay propaganda del gobierno diciendo colombiano, acérquese a la paz. Y esto es un mensaje, aprovechando el espacio de la emisora, esto es un espacio educativo. Necesitamos que la gente conozca, se acerque. No necesitamos que estemos convencidos ni que tomen partido ni por el gobierno ni por el ELN, sino que creo que los colombianos y las colombianas debemos cambiar nuestras, digamos, necesitamos cambiar culturalmente, ¿sí? Y un último elemento es que creo que en términos de lo que se orienta para la participación, no solo los académicos, no son solo las universidades, digamos, que ahí falta un componente muy importante y es un tema de transversal la educación. Nosotros venimos de un escenario de las universidades públicas de movilización, que no solo pedimos presupuesto, no es, la pregunta es dónde están los colegios, dónde está el Ministerio de Educación en función de la educación para la paz, dónde estamos trabajando en los colegios acercando a la discusión de los diálogos, porque lo decía Juan, es, las garantías no solo no son que maten a la gente, ¿sí?, sino que la gente que está comprometido y que quiere la paz, pues tenga todas las posibilidades de construirla.
Claro, me parece muy importante esa parte de que es la pedagogía para la paz, ¿no?, y que falló mucho en el proceso anterior con las FARC. Me parece muy importante que en este proceso sí se haga de buena manera, estos espacios son muy importantes para ello. Ahorita pues vamos a seguir hablando porque hay muchos puntos, se pusieron puntos muy interesantes.
Reaccionar a esto que acabas de decir porque me parece fundamental, porque es que esta ausencia de pedagogía para la paz está montada sobre 30 años en los cuales este país no educa en historia, es decir, este país no estudia la historia, no hay en los colegios esta materia, entonces tenemos un déficit histórico al cual hay que agregarle el déficit específico de esta coyuntura de paz.
Claro, y pues en esa misma lógica de conocer la historia, de conocer los acontecimientos y el contexto, pues vamos a escuchar una pieza respecto al cese de fuego bilateral y el asesinato del líder indígena de Chocó.
Ser mi vida, porque la vida es bendita, yo comparto mi alegría.
El 1 de octubre del presente año inició el cese del fuego y de hostilidades bilateral, temporal y nacional que acordaron el pasado 4 de septiembre los negociadores del gobierno nacional y la guerrilla del ELN en Quito, Ecuador. La medida se extenderá hasta el próximo 9 de enero y las partes deberán cumplir 8 compromisos que pactaron luego de superar una larga crisis en la que mediaron el senador Iván Cepeda y el exministro Álvaro Leiva. La verificación del cese del fuego estará a cargo del mecanismo de veeduría y verificación, integrado por representantes del Gobierno Nacional, la guerrilla del ELN, la ONU y la Iglesia Católica, quienes contarán con la protección de la unidad policial para la edificación de la paz.
Lamentablemente, el cese al fuego fue quebrantado el pasado 24 de octubre por parte del ELN, con el asesinato del gobernador indígena Aulo Izarama Forastero, perteneciente al pueblo Embera Dovida, del Alto Baudó, en Chocó. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, ha expresado su indignación frente a este tipo de actos, y desde la Minga Indígena se exige el respeto por la vida de estas comunidades y de los líderes y lideresas, además del cumplimiento de los acuerdos de paz que ya se firmaron con las FARC y que están en negociaciones con el ELN.
La confirmación de la responsabilidad se dio a través de un comunicado de la Dirección del Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez, máximo organismo de conducción de las estructuras del ELN que operan en el Chocó. Dentro del informe del ELN afirmó que, por informes preliminares de inteligencia recibidos, se tenía conocimiento de que el señor gobernador indígena, Aulo Izarama Forastero, tenía relación con la inteligencia militar, razón por la cual la unidad que operaba cerca a su comunidad procedía a detenerlo para investigarlo, tal como pueden constatarlo los miembros de dicha comunidad. Esperemos que estos percances que han ocurrido en el país no sean un obstáculo de cara a las primeras audiencias que se realizarán en los próximos días del mes de noviembre, para así poder llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría de la población, con el único propósito de obtener la paz que tanto deseamos todos los colombianos.
Seguimos acá en Las Voces en Movimiento, amplia gama de invitados en la tarde de hoy. No queríamos dejar pasar este tema de esta situación concreta del cese bilateral al fuego y esta situación que se presentó con este líder indígena en el Chocó y que además ha dado mucho, eso sí que ha dado para hablar en los medios de comunicación. En ese sentido, Víctor, quería justamente referirme a ti para que nos contaras un poco cuál es el análisis que haces, pues primero de la importancia que tiene este cese bilateral al fuego y segundo esta situación que además se ha planteado de manera muy fuerte en los medios de comunicación con el líder indígena allí en el Chocó.
Lo primero que hay que decir es que muy pocos del ELN, hasta donde tengo entendido, daban siquiera algún peso porque el gobierno fuera a aceptar una paz, una cese al fuego bilateral, pero otros del ELN fueron tercos y finalmente por imposición del presidente Santos, eso hay que decirlo claro al país, no porque la delegación de Quito del gobierno lo quisiera, el gobierno Santos ordenó que llegaran aquí con un cese o con un cese, punto, y el cese se hizo y no tenía ni siquiera nada que ver con el Papa. El cese empezó mucho después cuando el Papa ya se había ido y se prolonga hasta el 9 de enero, día en que yo creo que el Papa no se acuerda dónde queda Colombia, pero bueno, ese es otro debate. Lo cierto es que la excusa fue lo del Papa, pero no la razón, y el cese del fuego empezó sin veeduría internacional. Los primeros 6 días de cese del fuego no había ni Naciones Unidas, ni Iglesia, ni nada establecido en el territorio. ¿Qué conclusión pueden sacar uno hasta el momento? Que el gobierno ha parcialmente cumplido y que el ELN también ha cumplido de manera parcial. No ha habido combates entre ellos, no quiere decir que no haya habido provocaciones por parte del ejército en algunos desembarcos, pero no ha habido combates, lo que es altamente positivo. Ahora, en relación con la explicación que da el Frente de Guerra Occidental sobre la muerte del gobernador indígena, hombre, yo honestamente pienso que eso no tiene presentación, que se le salió de las manos, es que el ELN, perdónenme, pero con o sin tregua no está ni para detener ni para interrogar civiles. La detención de un civil en derecho interno se llama secuestro, y ese debate lo hemos tenido ya y lo hemos dado debate de cara al ELN, en decirles, señores, el secuestro la sociedad no lo comparte, punto. Y el ELN tiene que hacer conciencia, no es de que se le salió el tiro y que se abalanzó sobre el guerrillero, no, es que no tiene el ELN por qué detener civiles, así de claro y así de contundente, como apoyamos la paz. Yo por lo menos también soy contundente en decir, el ELN tiene que revisar seriamente un costo político y mediático muy elevado con ese tipo de acciones. Es decir, si no se da uno cuenta que lo que está en juego no es la retención de un gobernador indígena siquiera, es el proceso de paz en Colombia, y no podemos arriesgarlo por la soberbia y la arrogancia de dos o tres con armas. Eso no tiene presentación de ninguna manera. Ahora, es cierto que no había orden de detenerlo, ni mucho menos de asesinarlo. Eso es la claridad que ha hecho el Frente Guerra Occidental. Ha pedido perdón, y eso es saludable, pero hubiera sido más saludable que no hubieran necesitado que pedir perdón por no meterse con los civiles. Ahora, siguiente elemento. El problema grave es que eso, de eso sí se hizo un bombo terrible. Y al ELN se le pide cuentas a la delegación de Quito hasta cada vez que un ELN estornuda. Pero el gobierno no asume ninguna responsabilidad. Por ejemplo, había que proteger a los líderes civiles y a los líderes sociales, y a los líderes sociales los siguen matando, y el gobierno, como si eso no fuera un compromiso en Quito. Había que responder por la protección de los civiles, y se dio la masacre de Tumaco, la primera masacre que se da en el país desde el año 2013, y el gobierno como si nada. Es decir, la delegación de Quito del gobierno colombiano parece que fuera una delegación, no sé de qué naturaleza, pero no es la delegación de un Estado que está allí representado con unos voceros y que tiene que responder por lo que el gobierno hace, no. Pero al ELN sí le piden responsabilidad de cada cosa que haga. Entonces ha habido un juego mediático brutal donde cuando el ELN mata a este líder, cosa que condeno claramente, entonces salimos a decir, el ELN violó la tregua, pero no decimos violó la tregua cuando se produce la masacre de Tumaco, que fue absolutamente además ridícula e insultante con las víctimas, la forma en que el gobierno intentó decir que eran explosivos, después que eran disidencias, después que fue que le robaron los fusiles, ese tipo de cosas yo creo que ya raya en el irrespeto absoluto a un proceso de paz. Entonces ahí hay varias cosas. El problema central no es solamente cómo se respeta la tregua, sino la pregunta es, ¿qué va a hacer el país y la mesa para garantizar que el 8 de enero haya razones suficientes para que el 9 aprueben la ampliación de la tregua? Si lo único que nos atenemos es a que no nos pegamos tiros, hombre, yo creo que eso no aguanta como argumento ni siquiera para los mismos guerreros. Segundo, si no se respetan las garantías, pues eso va a afectar no solamente la credibilidad del cese, sino la participación. Y tercero, si no se ha avanzado en otros puntos de la agenda, yo creo que el solo argumento de no peguémonos tiros para ahorrar unos muertos entre nosotros no va a ser argumento suficiente. Y vamos a llegar el 9 de enero preguntándonos si hay razones o no para prolongar la tregua. Entonces lo que está en juego es mucho más grave. El papel mediático es brutal contra el ELN, pero es que también dan papaya a los del ELN, tampoco es que ayuden de a mucho, y entonces nos encontramos en un escenario mediático profundamente adverso, a lo que se suma la marginalidad, como ya lo decían, Juan Carlos lo explicaba, por ejemplo, la falta de prensa, la falta de cobertura, la falta de protagonismo de esas audiencias en el escenario nacional.
Bueno, Víctor, muy importante este análisis que nos plantea sobre esto. Hay evidentes responsabilidades de lado y lado. Vamos a agradecer efectivamente la participación de Víctor de Currea Lugo en este programa. Tenemos que seguir conversando sobre este tema del ELN. No quiero cerrar el programa sin antes, bueno, pues despedir a nuestros invitados, fue muy amable, participaron de este espacio, pero además quiero robarme un minutico para hablar con Diana Granados, que es vocera de la juntanza en las audiencias preparatorias que se están desarrollando en este momento, justamente en Tocancipá, y que pues esperamos también que próximamente nos puedas acompañar. Diana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos los de la mesa y a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Bueno, Juan Carlos nos acaba de decir, bueno, Diana está allá, está dentro de las audiencias, ¿por qué no nos cuentas, ya para cerrar el programa, por favor, cómo se ha movido el tema de las audiencias, cuáles son los temas que la gente principalmente reclama, ahí en un minutico para cerrar nuestro programa? Muchísimas gracias, Diana.
Bueno, yo creo que la audiencia que se celebró estos 3 días deja un balance muy positivo, sobre todo porque nos permitió escuchar de distintas voces las posturas frente a al tema de la participación. Creo que fue muy reiterativo de varias intervenciones, no solo de organizaciones sociales, sino también de algunas instituciones y algunos sectores, incluso del empresariado, en que la participación tiene que ser directa. Y que esta participación, digamos, tiene que ser efectiva para evitar que se convierta en un desgaste nuevamente como nos ha acostumbrado la estructura pues política de este país. Yo creo que terminaron las audiencias con las voces de Consuelo Tapias, delegada del ELN, y con Luz Elena Sarmiento, delegada del gobierno, haciendo énfasis en la necesidad de hablar y dialogar con relación al tema de la participación, y digamos recuperar un poco de las voces que plantearon en las audiencias el tema de una participación necesariamente directa entre actores distintos y diferentes. Una alusión muy importante también al reconocimiento de las víctimas y su papel fundamental en este proceso. Y también digamos que fue muy importante de manera seria las críticas que se hicieron al gobierno nacional, incluso lo reconoció Luz Elena en su intervención, por los incumplimientos y por un poco las acciones que no son muy alentadoras para pensar que la participación pueda ser transformadora. No obstante, la delegación del gobierno planteó la necesidad, o que recogía un poco de los insumos de las audiencias, el tema de una participación incidente. Entonces yo creo que es un diálogo bastante positivo, nos parece que hay muchos insumos para que las dos partes puedan avanzar en la construcción de un mecanismo de participación que esperamos pueda avanzar prontamente.
Bueno, Diana, muchísimas gracias. Esperamos con mucho más tiempo poder escucharte y tener como esas apreciaciones que ustedes han venido construyendo a partir de las audiencias. Estas fueron las Voces en Movimiento. Hasta acá llegamos hoy. Nos escuchamos la próxima semana.